jornada, por supuesto, por Porzingis. En la victoria de los Celtics en Nueva York, metió 30 puntos el letón. Es la máxima anotación en la historia de un debutante de los Celtics. Está muy bien poner tu nombre junto a la segunda franquicia más importante de la historia.
Y ha hecho una cosa única también.
La primera, tranquilo.
Hizo una cosa única. Que son 5 triples y 4 tapones, que es algo súper extraordinario, piénsalo bien, ¿eh? 5 triples y 4 tapones. Eso no lo
tenéis que convencerme que merece la pena ver la temporada regular. Porque a mí me molan los playoffs, pero me cuesta la temporada regular. Pero
hay muchas cosas chulas.
Y tengo, por cierto, tengo el League Pass de la NBA. Claro. Porque a los que
por cortesía de Sergio y de Natalia, sí señor.
Que son a nivel de récord de anotación, jugadas, espectáculo y tal, juegan menos tensionados. Es más, es como si tú no vas a ver los partidos de la fase de grupos de la Champions.
Ya.
Y sabes que no vale para mucho, pero a lo mejor ves a Vinicius meter 4 goles.
Bueno, pero en la fase de...
No, sí, y a nivel divertimento visual, claro. Hay partidos muy divertidos. El Pacers-Wizards de ayer fue muy divertido. O sea, son...
No, ves 260
puntos.
Yo entiendo a Juanma, ¿eh? Es complicado, sí, es complicado. Ponerte un partido en el mes de octubre en la NBA. Pero lo que sí que mola mucho, Juanma, es una noche como ayer, por ejemplo, que hay 10 partidos. Y entonces, a lo largo de la madrugada, puedes ir saltando de partido a partido y vas viendo trocitos. Y eso
mira,
es muy guay.
Banyama, por ejemplo, ayer debuta... Hace 4 faltas súper rápido. Se tiene que sentar. Los primeros 3 tiros de un pavo de 2.21 en la NBA son 3 triples. O sea, eso es Wembanyama. Y luego llevaba un partido bastante mediocre y sale en el último cuarto y mete 9 puntos en 1 minuto y medio. Sí, sí. Locura Wembanyama. Pues cosas de esas. Ver qué hace Zion, ver qué hace Kevin Durant, ver qué hace Luka Doncic, que por cierto... mató el partido, consiguió un triple doble y mató el partido con la victoria de Dallas. Hay cosas que ver siempre en los partidos de la NBA.
¿Ha renovado Santi Aldama con los Grizzlies?
Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que se ha lesionado, que tiene un esguince de tobillo y que se pierde los primeros partidos de su equipo. Y lo segundo es que ha renovado, pero esto no es como en fútbol, que se sientan... a veces sí, pero no es que se sienta Modric con el club y llegan a un acuerdo los dos. No, esto es que tenía una opción la franquicia y la ha ejercido hasta 2025. Y esto tiene su parte buena, pero no siempre es bueno. Puede ser que a lo mejor si no lo hubieran ejercido la opción y él hace una buena temporada y luego renegocia, le sale mejor a él.
Hay que decir una cosa, Juanma. Cuando un equipo confía en un jugador, le renueva 2-3 años en el tercer año y ya le ofrece 60 kilos o cosas similar. O sea, lo que denota es que no hay una gran confianza de los Grizzlies en Aldama y que prefieren quedárselo por 4 kilos, que es el contrato de rookie que él tiene, y no apostar dinero por él de cara al futuro.
Vale. ¿Ya hay una noticia del All-Star? No puede ser.
Sí.
Pero
no, pero es buena. Bueno, a mí me gusta.
A mí también me gusta, pero no. O sea, a ver, el All-Star necesitaba un cambio. Lo que pasa es que no sé si es justo lo que necesita.
Concretamente, bueno, la desaparición.
Sí, lo que van a hacer es volver a lo antiguo, Juanma.
Bueno, claro, lo de toda la vida. Este contra oeste.
En vez de que sean los amigos de Antetokounmpo contra los amigos de Curry y que vayan eligiendo, pues ahora es este contra oeste otra vez, partido clásico, 4 cuartos y tal. Pero tienen que hacer algo más, porque el All-Star ahora mismo es una bacala inmunda.
No, fundamentalmente jugar un partido.
Tienen que conseguir que la gente defienda y que se lo tomen un pelín en serio, dar algún premio, algo que tienen implique, que incentivar,
pero
porque si no es
puesto
imposible.
A ser bacalá, mejor bacalá este contra oeste, que bacalá mis amigos del patio contra el otro.
De acuerdo, yo también.
Pani, ¿le ves solución? ¿Eres optimista o no tiene solución esto?
Llevo años diciendo que, aprovechando además el rebufo de que hay un montón de jugadores internacionales, una posibilidad real sería jugar en Estados Unidos contra el resto del mundo.
Claro.
Una especie de Ryder Cup de baloncesto.
Eso sí estaría guapísimo. Sí.
Pero llevo años diciéndolo, pero bueno, cae en saco roto y nadie me
lo
escucha,
lleva, ¿no? El profe
pero...
lo iba diciendo de cuando estaban Gasol, Tony Parker, Nowitzki, serían los representantes del mundo. Ahora los representantes del mundo son los últimos 5 MVPs. Sí, Jokic, claro. Antetokounmpo, Embiid, el propio Doncic, o sea, sería guapísimo.
Mira, Embiid, ¿a quién quiere a Embiid, Pani?
Bueno, los Knicks están muy interesados en Joel Embiid y están dispuestos además a tirar la casa por la ventana, como dice el dicho, ¿no? Le han puesto a Filadelfia los dientes largos con un potencial intercambio que incluiría jugadores a elegir, 3 de los 4 que te voy a decir, que es básicamente el esqueleto de los New York Knicks, que es Julius Randle, Barrett, el jugador canadiense, Evan Fournier, el jugador francés, y Mitchell Robinson. De ahí pueden elegir 3 y además les regalan dos primeras opciones del draft. Aquí el problema es que Embiid de momento no ha dicho que se quiere ir. Es verdad que hay un tumulto extraordinario en Filadelfia con el tema de Harden. Lo último que me ha contado Daryl Morey es que tuvo que pararle seguridad para que no subiera al avión, porque después de no entrenar y de no presentarse, quería ir a Milwaukee, ¿no? Al partido. y ahí tuvieron que intervenir los de seguridad y le dijeron, no, el club quiere que hagas un entrenamiento específico y tú no viajas. Y bueno, creo que hay un tumulto extraordinario, pero de momento Embiid ha declarado su amor eterno a Filadelfia, pero bueno, ya vimos con Jrue Holiday, por ejemplo, lo que dura el amor eterno en la NBA, o sea, nada.
Sí. Americans, ha sido un placer. Un abrazo, feliz fin de semana.
Igualmente.
Un abrazo fuerte, Juanma.
Chao.
Gracias, gracias. Señoras, señores, ahora llega el pulpo, que ya estará preparado para poner las calles. Siempre está preparado. ¿Qué tal, pulpo?
¿Qué tal, Juanma? Pues claro, aquí estamos preparados. Sí, hay que hacer y acompañar a mucha gente. En cuanto tú acabas, hay que poner las calles.
Hombre, hay mucha gente a la que la radio le acompaña, claro, en momentos, además, difíciles, ¿eh? Así que hay que hacer radio siempre. ¿Con qué empiezas hoy?
La radio es compañía. ¿Tú tienes algún tatuaje?
No, ni uno.
Pero en el equipo de deportes hay mucha gente con tatuajes.
Sí, hombre, claro, sí, es muy habitual.
Vale, pues vamos a hablar de las cosas que se pueden hacer para quitárnoslo cuando nos cansemos de ellos. Y sobre todo vamos a dar datos de cómo está la población española en cuanto a esta moda a nivel mundial de tatuarse el cuerpo. Va a ser súper curioso.
Yo es que
curioso,
no tengo ni uno, ni he estado cerca. O sea, es decir, nunca se me ha... Se me ha pasado por la cabeza. No me ha apetecido nunca. No lo sé.
Pero cuando ves un tatuaje de alguien, ¿no te apetecería?
Depende, yo que sí, veo a gente que les queda muy bien. Y, sí. Pero yo creo, en mi cuerpo no me lo imagino. No, creo que me quedaría, vamos, como a un mono dos pistolas. Fatal. Sí, bueno, sí.
Vale.
Te escucho, pulpo. Un abrazo.
Juanma, gracias, buen fin de.
Gracias, un abrazo. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. El fin de semana tenemos tiempo de juego. Mañana más partidazo, con Joseba y su Oasis de Libertad. Nos reencontramos el próximo domingo en el Tertulión. Disfruten, descansen, que nunca nos falte la radio. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles y poniendo la ilusión y poniendo la compañía de saber que hacemos radio en directo en cuanto acaba el partidazo aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escuchar la radio. Gracias por apostar por nosotros para pasar fuera de la política. Pues fíjate, 4 horas y media de radio, si es que eres un valiente porque ahora mismo estás currando o a lo mejor porque estás intentando dormir tranquilamente en casa. Pero sabes que en este programa de radio nos lo vamos a pasar muy bien. Te vamos a contar cosas súper interesantes y siempre con el mejor de los tonos que vas a encontrar en cualquiera de los programas que en la radio puedas escuchar en la madrugada. Mira, vamos a comenzar haciendo un breve repaso de 20 segundos de cómo ha terminado la jornada de ayer, más que nada porque, claro, estamos comenzando el viernes, pero hay que contar cómo nos despedimos de ayer jueves. Resulta que ayer, pues, fue un día en el que Israel ha lanzado su primera incursión terrestre en Gaza, mientras en la Unión Europea, pues, han celebrado una cumbre extraordinaria para pedir corredores humanitarios en la franja. A la vez, en Estados Unidos aún no han detenido al asesino del estado de Maine, un instructor de armas con problemas psicológicos que ha acabado con la vida de 18 personas. ¡Tremendo! Por cierto, en Madrid han detenido a la directora de una sucursal bancaria por estafar a una clienta 85.000 euros. Increíble, alucinante. Pero bueno, como te digo, esto fueron noticias de ayer. Nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores. Porque si me estás escuchando, es que ya eres un ponedor de calles. Gracias por apostar por la radio para pasar estas horas de la madrugada. Mira, vamos a entrar en harina. Probablemente alguno de los que estáis ahora mismo escuchando este programa en este momento tengáis un tatuaje en vuestra piel. Yo lo he hablado con Juanma Castaño hace un minuto y medio. Él no lo tiene, yo tampoco lo tengo. Pero también hay gente que no los tiene. Y seguro que en algún momento, pues, reconocemos que conocemos a alguien que sí tiene tatuajes. Un amigo puede ser, un familiar o un compañero de trabajo. También te lo estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, si me sigues, y yo lo veo aquí, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ya verás cómo mola escuchar tu nombre por la radio. Haz la prueba, ya verás. Pero claro, la popularidad de los tatuajes ha crecido muchísimo en las últimas décadas. Y actualmente, pues, esta expresión artística está presente en todos los continentes. Y no solo eso. Según la Academia Española de Dermatología, una de cada 3 jóvenes de entre 18 y 35 años pues está tatuado en nuestro país. Y claro, España resulta que es el 6º país del mundo más tatuado. Claro, seguimos haciéndonos preguntas. ¿Cómo hemos podido llegar a este punto? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuándo surgió esta práctica? Menos mal que Ignacio Alcalde es profesor de Antropología Social de la Universidad de Córdoba. Es un valiente porque a la 1:40, las 12:40 en Canarias, está dispuesto a atendernos a esta hora. Ignacio, ¿cómo estamos? Buenas noches, si complicadas.
Hola, buenas noches, Pulpo, encantado de charlar contigo.
Muchas gracias y perdón por el retraso. Vamos a empezar por el principio. Ignacio, ¿cuándo empezamos realmente a tatuarnos en el cuerpo los seres humanos?
Bueno, el origen no está nada claro. Se han encontrado restos de algunas momias tatuadas del Imperio Egipcio, del 2000 a.C., incluso hace poco, relativamente hace poco, encontramos al hombre del hielo, al Otzi este, que tiene una antigüedad de 5.300 años, y se encontró con cierta fascinación que tenía el cuerpo con bastantes tatuajes, las rodillas, la espalda, las tenía tatuadas. De hecho, se cree, hay una de las teorías que se cree que tiene cierto uso terapéutico o medicinal, también roza con lo que los antropólogos llamamos el uso religioso, pero como digo, el origen no está nada claro. Tenemos bastantes restos de esa práctica, pero no podríamos situar ni un origen geográfico ni un origen temporal.
Uh-huh. Entiendo entonces que el origen, por tanto, no está claro, pero si nos ponemos a hablar de las técnicas, me pregunto, ¿cómo entonces se hacían todos estos tatuajes en la antigüedad?
De los que tenemos constancia, prácticamente siguen siendo igual a las técnicas. O sea, las técnicas no han evolucionado mucho, porque el concepto es muy sencillo, es hacer una herida y depositar pigmento para que mantenga esos trazos de manera permanente. Uh-huh. Y eso se ha mantenido a lo largo de todas las épocas. Quizás el mayor avance que se haya realizado es la invención de la máquina de tatuar, que se empieza a realizar ahí a finales del siglo XIX y hasta uh-huh. principios del siglo XX, hasta 1930, están saliendo diferentes modelos, y prácticamente ahí a finales de los años 20 ya aparece la máquina de tatuar tal y como la conocemos hoy en día, que lógicamente hace que se amplíe mucho su uso y también se parezca mucho su uso en todos sitios, también por los acontecimientos históricos, ¿no?, del periodo entre guerras, Segunda Guerra Mundial, y ahí ya vamos de camino hacia la globalización y lógicamente se van a empezar a homogeneizar técnicas y contenidos. Pero lo que es la técnica en sí de incisión, herida y pigmentación sigue siendo muy similar en toda la época del tiempo, en toda la época del ser humano.
Ignacio, yo que soy de la EGB, de la época de los 80, tengo 49 años, yo me acuerdo de cuando en el colegio veíamos a alguien que llevaba un tatuaje, ya pensábamos que algo estaba ocultando, pensábamos que era un heavy, un macarrilla, y alucinábamos, ¿no? Estábamos súper, súper equivocados, no tiene nada que ver, pero era la imagen que se tenía en aquella época sobre los tatuajes. Por eso yo quiero saber, que nos digas cómo ha sido la evolución de los tatuajes y sobre todo cuándo se empezaron a popularizar en nuestro país.
La evolución en España ha sido muy parecida al resto de Europa. Quizás aquí, bueno, tenemos algunas particularidades como el resto de los países, y en el caso de la explosión por estas prácticas, bueno, yo como antropólogo me atrevería a decir que hay un antes y un después, y es cuando los futbolistas empiezan a tatuarse, cuando David Beckham empieza a tatuarse, y de repente, que eso sí es muy interesante para la antropología social, vemos como una manifestación cultural como era el tatuaje, que generalmente estaba asociado a la marca y al estigma, es decir, se tatuaban marineros, soldados y presos, y tenía esa definición de marca o estigma que te indicaba la pertenencia a una cultura, de repente se transforma en un producto ornamental y se empieza a extender hacia el resto de la sociedad. También, lógicamente, con una identificación, bueno, podríamos hablar un poco de las corrientes estéticas y plásticas actuales, la preocupación que hay por el cuerpo en la actualidad, pero lógicamente aparece un tipo de tatuaje que ya no responde a esas marcas o ese estigma y se extiende hacia toda la población. Y en función de eso se ha generalizado su uso y se le han atribuido otros significados. A los antropólogos nos resulta muy interesante porque sigue teniendo una capacidad de simbolizar muy importante. Sí. Lógicamente no se puede dar una respuesta única de por qué se extiende, porque cada uno tiene sus motivos, y es una de las gracias de los tatuajes, que siguen teniendo una capacidad de simbolizar muy amplia y cada uno puede adoptar o le puede dar el significado que quiera.
Uh-huh. Mira, hay un ponedor que me escribe ahora mismo desde Ellín, en la provincia de Albacete, y dice: Pulpo, me encanta aguantar hasta las 2 o las 3 de la mañana cuando acaba Juanma Castaño y me quedo a poner un rato las calles contigo. Yo llevo un tatuaje de una palmera en el hombro derecho y me hizo mucha ilusión y también me dolió bastante. Por eso, Ignacio, es un mensaje que nos acaban de dejar desde Facebook. Pero claro, si nos fijamos en el día a día, es verdad que cada vez hay más gente que se está tatuando. ¿Por qué ahora hay tanta gente joven? Me refiero a los jóvenes y no tan jóvenes que se están tatuando.
Es muy interesante que el tatuaje sigue teniendo ciertos significados que aún mantiene, que es como el dolor asociado a esa realización y el sentido de permanencia de lo que te estás haciendo. Uh-huh. En función de eso, que a veces y en la actualidad, como te decía antes, que se ha expandido mucho, incluso se está eliminando esa posibilidad del dolor, porque hay quien se anestesia para poder realizarse los tatuajes, sigue teniendo ese significado de permanencia. Yo diría, o me atrevería a decir, que sigue teniendo un significado bastante importante como rito de paso. Como rito de paso a la vida adulta, como significado de recuerdo u homenaje a alguna etapa vital. Y lógicamente cuando uno se está haciendo como ser humano, que está en esa época de tempestad que es la adolescencia o la juventud, pues es cuando tiene más claro que quiere marcar su cuerpo con la experiencia social o la experiencia sociocultural que le rodea. Y ahí creo que viene ese boom que vivimos a día de hoy por los tatuajes. También creo que responde mucho a la presión social o a las tendencias estéticas que hay en la actualidad. Prácticamente toda la gente joven está recibiendo mucha influencia a través de la pantalla de gente que tiene esos tatuajes y por lo tanto es una práctica muy cotidiana y muy aceptada por todo ello. Mm. El significado que puede tener, pues, como te digo, como rito de paso hacia la vida adulta, como con un significado religioso, con un significado familiar, con un significado terapéutico en muchos casos, por lo tanto es difícil decir o explicar el significado porque cada uno hace o tiene el comportamiento que tiene porque quiere y habría que preguntarle a cada uno, pero sí que a nivel grupal yo me encaminaría más a las tendencias estéticas y de consumo, a las lógicas estas mercantilistas que de repente también han invadido la práctica de hacerse tatuajes, que no era algo normal hace 50, 60, 70 años, no entraban dentro de las lógicas del mercado y que ahora sí lo han hecho y por lo tanto se han convertido en un objeto de consumo más por parte de la población.
Absolutamente. Pues qué bien contado, Ignacio, de verdad. Quiero recordar a los ponedores, a la gente que nos está escuchando ahora mismo en la cadena COPE, que eres Ignacio Alcalde, profesor de Antropología Social de la Universidad de Córdoba. Gracias por descubrirnos los orígenes del tatuaje. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, muchas gracias. La 1:47, las 12:47 en Canarias. Nosotros la radio que hacemos es en directo. Sacrificamos la vida como la sacrificas tú ahí, escuchándonos, intentando no dormirte para aguantar un ratito más y también acompañando a la gente que está trabajando. Mira, quiero saludar a Gloria Losa Serrano, también a José Manuel Millán, a José Luis Fernández Garrido, a Luisa Cajete Castro, a Javier de la Cruz Gil y a Rubén López. Son ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Si tú nos sigues, tu nombre aparece en esta pantalla y yo te menciono y sobre todo te agradezco que estés escuchando la radio y más todavía la cadena COPE. Bueno, hemos conocido cuáles son las tendencias actuales de los tatuajes, pero es verdad que hay algo que yo siempre me he preguntado y que me genera pues mucha curiosidad. Porque claro, te lo planteo además en la pregunta que te lanzo en Facebook. ¿Qué pasa si alguien se arrepiente de haberse hecho un tatuaje? ¿Esto se puede quitar o esto ya es, para hasta que nos lleven a donde nos tengan que llevar? Lo digo porque nuestra piel es muy sensible. Bueno, pues lo mejor que podemos hacer para salir de dudas es saludar al doctor José Luis López Estebaranz, que es dermatólogo pionero además en el uso de láseres y fuentes de la luz. Buenas noches, José Luis, estás por ahí, ¿no?
Hola, buenas noches a todos.
Buenas noches.
Gracias por estar aquí con vosotros.
Muchas gracias, perdón por el retrasillo que llevamos. Antes de ahondar en estas cuestiones, sí que quiero preguntarte, José Luis, primero sobre los efectos negativos de los tatuajes, porque es verdad que siempre se ha escuchado muchos mitos y seguro que tú puedes sacarnos de dudas. ¿Eso de hacerse un tatuaje es o no es algo perjudicial para la salud?
Hacerse un tatuaje es introducir una serie de sustancias químicas en la piel. Uh-huh. Debe tener su control y realizarse en lugares adecuados, aprobados por los organismos sanitarios y realizado por un profesional para evitar estos efectos adversos. Al introducir sustancias externas en la piel, hay que hacerlo en condiciones de asepsia, de esterilidad, para evitar infecciones. Esto es muy importante. Y debe utilizarse materiales o tintas que estén aprobadas, porque si no podemos tener también reacciones adversas. Entonces, aquel que decida realizarse un tatuaje, que acuda a un sitio acreditado, profesional, y que se guarden todas las medidas de asepsis y de garantía sanitaria.
Ahora, si te parece, hay que entrar en materia, porque claro, tengo muchas preguntas de ponedores que me están escribiendo y dicen, Pulpo, yo me quiero quitar el tatuaje, no sé si se va a poder. Es que hay mucha gente, como te digo, José Luis, que se tatuó de joven, que ha ido pasando el tiempo y ahora ya empiezan a arrepentirse. ¿Realmente se puede hacer algo a lo largo de la vida? ¿Se puede quitar el tatuaje? ¿Eso se puede quitar o no?
Efectivamente, hay mucha gente que se arrepiente de haberse hecho un tatuaje. Uh-huh. Y hay otros que, bueno, que quieren cambiar el motivo del tatuaje que se han hecho o ponerse otros. Esto ocurre desde hace muchos años y antiguamente, bueno, pues había sistemas muy cáusticos o que dejaban efectos secundarios cuando se quitaba un tatuaje, porque se hacían como abrasiones en la piel y dejaban cicatrices o manchas blancas. Hoy, afortunadamente, la tecnología láser ha avanzado mucho. Uh-huh. Y disponemos de sistemas lumínicos y de láser que eliminan de forma satisfactoria y sin dejar cicatrices ni marcas la mayor parte de los tatuajes. Se necesitan varias sesiones y son unos láseres que se llaman láseres Q-switch y láseres de picosegundos. Uh-huh. Que liberan la energía en millonésimas de segundo, que es detectado o lo capta el pigmento y se elimina ese pigmento, bien por el sistema linfático, bien transepidérmicamente por la piel, porque los microfragmenta en mini partículas. Uh-huh. Que son eliminadas.
Uh-huh. José Luis, fíjate, es que esto de hacer la radio en directo te permite estar pegado a la actualidad en cuanto a los ponedores nos van respondiendo a los temas que estamos tratando aquí en el programa. Por ejemplo, Juan Javier García Galeano dice, Pulpo, yo me tatué ayer jueves, el rostro de mi madre. Dice, y voy a seguir haciéndome más. Otra ponedora que se llama Ana Castaño Lobato dice, hola Pulpo, y también hola a todos los ponedores, yo tengo 13 tatuajes, me flipan, y el mes que viene voy a por el número 14. Es decir, José Luis, hay mucha gente que está dispuesta a seguir haciéndose tatuajes. Yo no sé si esto es un proceso complicado. ¿Cómo es eso de quitarse un tatuaje cuando alguien se arrepiente?
Se tarda menos en hacerlos que en quitarlos. Anda. Esto se lo tenemos que transmitir y lo hacemos desde nosotros aquí en la clínica, en Dermomedic, pues se lo transmitimos a los pacientes que acuden para quitarse un tatuaje. Hay que ver el tipo de tatuaje que es, la localización, el color, los colores que tiene ese tatuaje. Se eliminan mucho más fácil aquellos tatuajes de un solo color, y si este color es oscuro, negros, azules muy oscuros, grisáceos, se eliminan mucho mejor que los que tienen colores como son el verde muy clarito, el amarillo, el naranja, se eliminan de forma más dificultosa. Se necesitan varias sesiones y una sesión de otra normalmente la espaciamos semanas, meses, porque es el tiempo que tarda el organismo en eliminar, una vez que pasamos el láser, el pigmento residual. Uh-huh. Entonces son varias sesiones las que vamos a eliminar. Hay tatuajes que se eliminan mejor que otros. Hay tatuajes que llevan mucho pigmento que se ha administrado en las capas de la piel y tardamos más en eliminarlo. Pero hoy día, con estos sistemas de Q-switch y de picosegundos, que es el último que se ha desarrollado para la eliminación de los tatuajes, conseguimos eliminar un porcentaje muy alto. Tenemos también otros, en lesiones más refractarias, a veces combinamos un láser que se llama láser fraccionado de CO2 junto con los láseres Q-switch. En estos tatuajes más dificultosos podemos usar ambos para eliminarlos de forma más satisfactoria.
Uh-huh. Fíjate, Salva Sánchez me manda la foto de su brazo, que el brazo parece directamente un pollo de 10 kilos. Es increíble el brazo que tiene este ponedor. Y lleva un pájaro, un búho, no sé si, o un águila. Pero es espectacular. Pero al hilo, José Luis, de lo que estabas comentando ahora sobre el descanso de la piel, entre sesión y sesión, y teniendo en cuenta que luego cada caso es diferente, sí que me gustaría saber, José Luis, ¿cuánto se tarda en completar el proceso para eliminar un tatuaje?
Bueno, pues se necesitan meses, ¿eh? Necesitamos cuando menos 2-3 sesiones en algunos tatuajes de un solo color y con poca pigmento en la piel, pero podemos necesitar 12-15 sesiones en algunos de ellos. A veces tenemos unas técnicas en gente que se lo quiere quitar de forma más rápida, que hacemos una doble sesión en un mismo momento para ser más eficientes y más efectivos. Uh-huh. Pero es un proceso que requiere su tiempo, porque, como hemos dicho, para no dejar marcas, no dejar cicatrices, se fragmenta ese pigmento por el láser en partículas diminutas, milimétricas, que luego se reabsorbe en parte por el sistema linfático. Y eso requiere un tiempo, ¿vale?
Porque, José Luis, ¿podría generar algún problema el quitar algo que ya de por sí no pertenece a nuestro organismo?
Vamos a ver, el manejar estos dispositivos requiere una destreza, uh-huh, un entrenamiento y debe ser realizado por profesionales médicos, dermatólogos que manejen estas técnicas, porque requieren unos parámetros específicos. Evidentemente sí que se inflama la piel instantáneamente, a veces se pone un color más blanquecino en las lesiones, que luego hay unas milicostras que se pueden eliminar. Excepcionalmente se pueden formar ampollas o una inflamación más intensa dependiendo de la cantidad de pigmento que tiene. Pero eso lo controla con unos tratamientos que manda el dermatólogo de cuidados posteriores a la aplicación, uh-huh, del láser. Uh-huh. Esto es así, pero eliminar el pigmento del organismo no tiene efectos secundarios en ese sentido, no ocasiona un trastorno. Uh-huh. Sí que es al contrario. Hay tatuajes que el pigmento que se ha administrado da reacciones alérgicas. Claro. Nos encontramos muchas veces en personas que se han hecho un tatuaje y que acuden a nuestra clínica porque han notado que se ha sobreelevado la zona de la piel donde está el tatuaje, incluso que le pica y que le sale como un eczema o inflamación. Hemos visto reacciones cutáneas a distintos tipos de tatuaje, a distintos pigmentos del tatuaje, sobre todo el rojo, da con frecuencia reacciones adversas inflamatorias.
Mira, una de las preguntas que más se está haciendo la gente y la está compartiendo en nuestro facebook.com/poniendolascalles es, bueno, pues que si me quiero borrar el tatuaje, ¿cuánto dinero me puede costar? ¿Qué podemos decir?
Bueno, una sesión es de eliminar un tatuaje, depende del tamaño, pero es de 200 euros por sesión más o menos, podemos hablar en torno a, depende también del sistema que utilicemos, el láser pico segundo es más sofisticado y es algo más costoso, pero a partir de esas cifras hablamos en general.
Ya para finalizar, José Luis, que nos acercamos a las 2 de la mañana y tenemos que actualizar la información, ¿cuál ha sido la tendencia de los últimos años con respecto, bueno, pues a la demanda de este tipo de tratamientos para eliminar un tatuaje?
Sí, pues hay un incremento en la demanda de eliminar algún tatuaje, pues porque se lo ha puesto en una localización que no le gusta o que es más visible y con el paso del tiempo no quiere, o que el motivo del tatuaje pues ya no es el acorde a lo que quería. Entonces sí que vemos un incremento en la demanda para eliminar tatuajes, también para estas reacciones adversas que ocurren en los tatuajes, que también las eliminamos a veces con láser fraccionado. Para eliminarlas también nos llegan muchos pacientes con efectos adversos por reacciones alérgicas a los tatuajes. Uh-huh. Sí que es cierto que el número de tatuajes ha aumentado en nuestro país. Sí. Y yo sí que desde aquí le recomendaría que antes de hacerse un tatuaje lo piensen bien, lo mediten, que vayan a un sitio profesional y que, bueno, si no están del todo convencidos, hay tatuajes que son transitorios y que prueben con ellos antes, quizás. Ajá.
Pues bueno, hemos tomado nota y sobre todo la audiencia te ha estado escuchando con muchísima atención. Veremos a ver dentro de unas décadas si una buena parte de nuestros mayores siguen con los brazos completamente llenos de tatuajes, como este ponedor que tenía un búho, que era un búho, no era un pollo, era un búho, y si quieren quitárselos o que desaparezca de la piel. Así que nada, doctor José Luis López Estebaranz, dermatólogo pionero en el uso de lásers y también de fuentes de luz, muchas gracias por habernos atendido a estas horas de la noche, que son casi las 2 de la mañana.
Pues nada, muchas gracias a vosotros, un saludo a todos los oyentes y hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchísimas gracias. Pues Beatriz Calderón, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Muy buenas noches. Es que tú siempre sueles venir, sobre todo en verano, en tus tirantitos y en tus cosas, uh-huh, y yo nunca te he visto un tatuaje.
Sí, tengo 6.
Ah, perfecto, por eso yo que te he visto varios.
No te has fijado bien, llevo 6.
Pero igual los tienes algunos escondidos, ¿no?
Bueno, son discretos. Claro. Uno de ellos va en el pie, de hecho, que dije, a ver si lo adorno.
Tú sabes que a tus pies yo prefiero no mirar, tú eso lo sabes, ¿no?
Es una mariposa y es el único, por cierto, que me ha dolido, pero el resto son discretos, son pequeños y los llevo en lugares estratégicos.
¿Tienes pensado quitarte alguno en algún momento?
No, empecé a tatuarme con 35 años. Ya es una edad en la que tienes claro que te vas a tatuar y que no.
Correcto, pero ahora que tienes 60, tampoco... ¿Tus hijos qué dicen de los tatuajes?
Les encantan y hay uno que es... llevo escrita la palabra family y se la quieren hacer cuando te dan 18 años. Y les he dicho que a partir de esa edad lo que quieran.
Genial. Llegamos a las 2 de la mañana, la 1 en Canarias, actualizamos la información.